6 de la tarde, un minuto en la República Argentina, 23.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hablamos de las 12.000 millas de la Tampaz. Esperamos historias en el 40107267. Hoy la pregunta es directa, es concreta.
Sí.
¿Qué cosa importarías? Esa es la pregunta, ¿no?
Okay.
¿Qué importarías del exterior? ¿Qué, no vale el respeto, no vale la buena? No, ¿qué importarías?
No.
Objeto, ¿no?
Claro.
Objeto.
Objeto.
Iglesias y Fábregas se hicieron los canchegos.
Nosotros diríamos lo mismo. Las patinetas.
No,
es un monopatín.
Es mucho más que eso.
Monopatín.
Monopatín eléctrico.
Ajá.
Con cables, un quilombo, porque tenés los 20 metros de cable y ahí te bajás.
Ah, sí. Bueno, pero te lleva 20 metros.
Monopatín, pero lo interesante no es el monopatín, lo interesante es este sistema de transporte que se agarra en cualquier lugar,
sí.
Se deja en cualquier lugar, pensado para trayectos muy cortos, para ahorrarte 15 cuadras de un bondi, para llegar a una estación de subte y lo dejás en cualquier lugar.
Es como el sistema de la bicicleta.
Pero esto no hay estaciones.
Claro.
¿Qué bajas tirado en el piso?
Sí, sí, literalmente.
¿Y no queda feo en la ciudad, todo tirado?
Es un monopatín, no es una cáscara de naranja, y lo mejor es dejarlo paradito y no te cuesta nada dejarlo paradito. Dejarlo tirado, hay que esforzarse para dejarlo tirado.
Ah, ok.
Sí, te bajas una aplicación.
Pero
y es muy
se
fácil.
Lo chorean todo, ¿no?
Yo creo que en un país del primer mundo también se lo chorean, pero me parece que sigue funcionando y le sigue siendo económicamente redituable porque se paga, es pago el servicio.
Sí.
La verdad es que me imagino que acá duraría menos, pero bueno, un poco es por eso.
Vamos a blanquear que estamos haciendo lobby, que tenemos una pino.
Puede ser.
Porque si no es como muy obvio.
Somos unos importadores. Pero está buenísimo. Distancia corta, muy cómodo de manejar.
Sí.
Entiendo. Vos, Julieta, si tuvieras que importar algo del exterior.
Más difícil, me parece, que la idea de ellos, pero es una plaza a cada rato, como en Nueva York, por ejemplo. Que hay mucho edificio, pero todo el tiempo tenés un parque espectacular donde quedarte, comer, jugar con los chicos. Más verde.
Muy lindo, muy lindo.
¿Las plazas de Nueva York? ¿Verde no?
No, bueno, pero que tienen árboles grandes, qué sé yo. No es que tienen mucho pasto, pero te dan la sensación de frescura.
Muy bien.
¿Vos, Evi?
El respeto.
No.
La buena educación.
No, dijimos que eso no.
Los valores.
No, no.
¿Los valores de quién?
No.
El respeto por el prójimo.
¿De qué país estás hablando?
De Corea del Norte.
Sí.
¿Qué importa? Es que no sé bien qué importa, estoy pensando.
Yo, bueno.
No, algo que ya sé es el sándwich de tortilla de España. Que acá se puede hacer, en realidad.
Podés pero poner no aprendió, no.
Pero no es lo mismo.
Para mí,
sí.
Solo rico en la Plaza Mayor.
Es verdad.
Acá comes un sándwich de tortilla y te das cuenta que pan más papa
Pensé,
más huevo.
No sos seco. Es como comer yema de huevo y nada más.
Claro. Y por algo pasa ya, ¿no?
Sí.
Por algo pasa. Bueno, esperamos entonces esas historias, esos testimonios en el 40107267. Ayer hubo elecciones en Neuquén. ¿Quién ganó, Diego?
Ganó el Movimiento Popular Neuquino con Omar Gutiérrez a la cabeza con casi el 40% de los votos. Segundo salió Ramón Rioseco, gran apellido.
Gran apellido.
Rioseco, 26,8% de los votos. Horacio Pechi Quiroga. No sé si es un buen sobrenombre para un candidato, porque te remite directamente a Pecho Frío.
Claro,
¿no? Pecho Frío. El candidato de Cambiemos, 15,24. Y Jorge Sovich, quien había sido gobernador, ahora por la Democracia Cristiana, sacó cerca del 10% de los votos. ¿Cómo hay que leer esta elección? ¿Por qué es relevante? Si es que es relevante. Bueno, primero hay que decir que Neuquén tiene algunas particularidades, al menos dos. La primera es que tiene una fuerza provincial realmente muy fuerte, que es el MPN, que es una máquina de ganar elecciones. Si vos querés ganar una elección, tenés que llamar al MPN.
Nunca se pudo extender a lo nacional.
No, siempre fue un partido provincial, surgido de una familia tradicional, los APAG, allá en la década del 60, y desde entonces, únicamente interrumpido por la dictadura o las dictaduras militares, siempre ganó elecciones ejecutivas para gobernador. Así que, de hecho, mira, no se había estrenado Lawrence de Arabia y ya el MPN ya gobernaba en Neuquén. ¿Qué tiene de potente? Bueno, lo que se denomina en términos elegantes la capilaridad territorial, lo que en realidad es el clientelismo, ¿no? Que viste que a veces se dice de manera más elegante, bueno, es eso. Tiene
capilaridad
territorial. Sí.
Hermosa.
Es hermosa esa terminología, ¿o no? Capilaridad territorial. Sí, lo que tiene es un aparato del Estado muy aceitado para ganar elecciones. Entonces, cuando va a las ejecutivas, lo pone en funcionamiento a partir de...
¿Pero qué significa eso?
Significa tener punteros, significa bajar en las zonas donde vos crees que estás un poco más complicado, recursos, significa tener conexión directa con la población y saber qué es lo que está necesitando en ese momento para poder inclinar la balanza. Así que de esa manera se trabaja. Es lo que comúnmente se denomina la vía vieja política también, ¿no? Uh-huh. Bueno, forma parte de eso. Y además también la otra particularidad de Neuquén es que no es una provincia tan golpeada por la situación económica nacional. La verdad que en términos comparativos, Neuquén dentro de la situación complicada está bastante bien. O sea, ese es el escenario. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es la importancia? La primera es que fue derrotado el candidato del gobierno. Ahí empezamos con las lecturas y los análisis, ¿no? Y la idea es hacer un análisis un poco más inclusivo, donde veamos todas las variables. Porque también lo que te escuchaba, Seba, que decías...
Al gobierno le importa que pierda el kirchnerismo, nada más,
sí,
¿no?
Esa es la prioridad.
Siempre.
Esa es la prioridad.
Más que ganar.
Esa es la prioridad. Casi más
salimos
que
octavos, ganar. Pero perder el kirchnerismo, listo.
Casi más que ganar. Lo que pasa es, el escenario es el siguiente. El candidato fue derrotado, que es Pechi Quiroga. Le dieron apoyo económico. Le dieron también apoyo de los referentes. Vidal se sacó una foto. Fue Dietrich, fue Larreta. Digo, estuvo presente el gobierno dándole ahí impulso. Y también tenían la creencia, la posibilidad a partir de las encuestas de que podía llegar a pelear. No sé si a ganar, pero a pelear. Por eso tanto
hoy no
apoyo.
Lo llama nadie a Pechi.
Ni a las encuestadoras.
Claro. Le clavan el visto a
hoy
Pechi.
Hoy ya fue. Pechi le dice.
Pechi tiene dos guioncitos azules en todo su celular.
Todo. Dice, pero, ¿qué pasa, viejo?
Es ingrata la política. Sí. Hasta el viernes lo llamaba todo el mundo.
Sí.
Vamos, no habla por teléfono con un adulto.
Pechi dice.
Hablando con nenitos que le mandan todo.
María Eugenia, ¿cómo andás? Bueno, acá raro, tercer puesto, pero sigamos peleándola.
Grillito.
María Eugenia, acá estoy de nuevo, tal vez no pudiste escuchar el anterior.
Sí.
Gracias por la foto.
Hola, te hablo de parte de María Eugenia.
Claro. No jodas más. Usted ha salido del grupo. Sí.
Directamente. Ahora, lo paradójico es que a su vez la derrota de Cambiemos, o mejor dicho, en realidad el triunfo del candidato del MPN, que es el actual gobernador que sale reelecto, Gutiérrez, es que es un alivio para el gobierno, justamente por lo que ustedes dijeron, porque no ganó el kirchnerismo. O sea que le fue útil. Digamos, en las últimas semanas el gobierno empezó a percibir la posibilidad de que Río Seco, gran apellido nuevamente, pudiera ganar. Frente a eso, y en el análisis empezaron a decir, bueno, en este escenario mejor que gane el MPN para no entregar una lo que puede ser leído como una victoria de Cristina Kirchner.
Y además pueden
a nivel
suponer
nacional.
Ellos que el votante de MPN a nivel nacional los puede votar también, ¿no?
Sí, es posible que eso pase. No es menor, me parece también, hay que entender que por algo las elecciones son desdobladas, por algo los gobernadores deciden desdoblar las elecciones. Es algo que a veces perdemos de vista, pero que es evidente por qué lo hacen. Lo hacen justamente para separarla de la nacional.
Claro.
Con todo lo que eso pueda traer.
Por eso lo quería hacer Vidal también y el gobierno le pidió por favor que no lo haga.
Más o menos sí. Claro. Sí, exactamente. De hecho, piensen ustedes que el candidato, en este caso, es reelecto, pero asume el 10 de diciembre y las elecciones fueron ahora, el 10 de marzo.
Claro.
Son 10 meses. Es mucho tiempo.
Decir, o sea, que no hay que hacer cruce de gobierno si no es un año dedicado.
No, pero imagínate si perdés. Claro, que hacen debilidad durante 10 meses, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el motivo por el cual se desdoblan las elecciones. El otro factor para analizar es que hay un error de estratégico de campaña del kirchnerismo. ¿Cuál es? El de poner a Cristina a bancar al candidato Río Seco con un video. Es una demostración de que lo apoyaba. Que eso después sirve, obviamente, como hoy veías en la tapa de Clarín, dura derrota de Cristina. Ahora, cuando le preguntás por qué las ponen a Cristina esto, te dicen, mirá, el tema es que las encuestas que nosotros teníamos, y ahora vamos a pasar a otro tema que es interesante, las encuestas que nosotros teníamos, que eran varias encuestas, nos daban que nuestro candidato, Río Seco, tenía chances de ganar. Todas las encuestas coincidían.
Claro.
Entonces, a partir de eso, ¿qué
valió? Por ahí lo hicieron en otra provincia.
Tal vez se confundieron de lugar. El tema es que todas las encuestas estaban dando eso. Por eso es que el kirchnerismo, el comité de campaña, decide decir, bueno, vamos para adelante. Capaz que Cristina, que tiene también según encuestas cerca del 40% de aceptación ahí en Neuquén o de imagen positiva, tal vez le puede trasladar algo de votos. Bueno, no se verificó eso.
No.
Las encuestas no funcionaron y por eso a la lectura del lunes uno puede considerar que es un error de campaña. En definitiva hay una continuidad, lo que se percibe ahí es que continúa, digamos, el MPN. Cuando vos comparás los datos de 2015, que fue la última elección ejecutiva, ¿no? Hace 4 años, Cambiemos cae cerca del 5% de los votos, el peronismo cae cerca del 5,5% de los votos y el MPN cae muy poco, cerca del 2%. ¿Por qué? Bueno, porque aparece también un tipo que se llama Sobich, que es un histórico ahí de Neuquén, que fue gobernador por el MPN, y que se llevó casi el 10% de los votos. Entonces, tal vez...
¿Y por qué se presentó él? sabiendo que no iba a ganar.
Bueno, porque presentarte también te permite estar en la mesa de discusión para negociar algunas cuestiones. Por eso vos a veces te podés presentar sabiendo que no podés ganar, ¿no? No sé si era el caso de que Sovich estaba convencido de que no podía ganar. A veces tu entorno te hace un poco cegar. Eso pasa en Neuquén y en cualquier parte de la Argentina y en cualquier parte del mundo incluso. Pero bueno, lo cierto es que igual te presentás para negociar también, para estar ahí y decir, mira, yo tengo también un caudal electoral, yo puedo jugar. Igual lo más importante de Sovich, creo yo, es el spot que hizo. Un spot de campaña maravilloso, para mí el mejor hasta el momento.
No lo vi.
Hermoso. Sovich el lunes pasado lo lanzó. Existió una carrera en el autódromo allí de la provincia de Neuquén. Y el lunes Sovich lanza este spot. Presten atención.
Hoy es lunes.
Sí.
Ayer se vivió una fiesta.
Vamos.
En el autódromo de Centenario.
Muy bien.
Bien.
Disfrutaron los pilotos.
Sí.
Disfrutó la gente que vino a ver.
Qué lindo.
Este evento tan importante para Neuquén.
Muy bien.
Disfrutaron los neuquinos orgullosos de su autódromo.
Muy bien. ¿Y?
El único que no pudo disfrutar.
¿Quién fue?
Soy yo.
¿Por qué?
No me invitaron. No importa. Yo hago obras para la gente.
Es hermoso.
Disfruten neuquinos. Es
hermoso. Muy bien.
Disfruten neuquinos.
Disfruten
neuquinos.
Disfruten neuquinos.
Pero como una madre.
Es una madre.
Es una madre.
Se juntaron sin mí.
Disfruten. Mirá
que bien. Ustedes disfruten igual.
Ustedes que
no
pueden.
Se dan problema.
¿Cómo te quiere transmitir la culpa, no?
Muy bueno. Sovich. Qué raro que le pasó.
Bien.
Así que fue hermoso.
Por acá leo algunos. Sí. Dicen, a Montevideo ya llegó el monopatín hace un mes.
Ah, mirá.
Lo dice Matute, que le mandamos un abrazo.
Ay, tienen todos los uruguayos. Ay, tienen todo.
Pero claro. ¿Habrá llegado el sistema? Porque el sistema me parece que no llegó, que no es lo mismo. Porque hay muchos monopatines eléctricos dando vueltas por ahí.
En el jardín de mi hijo también hay un montón de monopatines.
Laura dice, no, en Portland, en Portland, donde vivo, hubo esos monopatines y duraron nada. Los hicieron... Sí. Mierda.
Sí. Primer mundo, es que... dice. Digamos, si sos un amigo de lo ajeno y tenés un baúl más o menos grande...
Te lo llevas.
Porque tiene un GPS, pero ¿cuándo a un chorro el GPS lo amedrentó?
Sí. El MPN, dice Luli, es la política mafiosa enquistada en su mayor expresión.
Bueno.
Con pena que siga ganando.
Es mejor decirle capilaridad territorial.
Muy bueno, es más difícil.
Es más elegante.
Es más difícil.
Más elegante. Es más complicado, pero más elegante.
Bueno, también. ¿Y con las encuestas qué hacemos?
Bueno, ahí está el tema de las encuestas, porque yo les decía recién que el kirchnerismo la expone a Cristina convencido de que puede estar peleando porque varias escuelas le daban, pero cambiemos... Hasta unas semanas antes también le daba que su candidato, Pechi Quiroga, tenía chances. Es decir, Cambiemos le daba como un tercio cada uno aproximadamente, ¿no?
Tenía posibilidades.
Y entonces otra vez vuelven a fallar las encuestas y ahí las explicaciones pueden ser múltiples y variables.
¿Puede ser una que el público mienta? El encuestado
yo no lo voté.
Bueno, puede ser.
Con las presidenciales pasó también, nadie sabía nada.
Ha pasado en algunas oportunidades lo que se denomina el voto vergüenza, que vos no confesás porque tu candidato es muy cuestionado en términos mediáticos y
pero vos lo querés votar igual.
Pero vos lo querés votar igual. Entonces decís otra cosa, ¿no? Eso
la otra
ha
es
pasado.
Que encuesten a público. No, a mí me contrata, no sé.
Yes.
Por ejemplo.
No tiene encuestador, es fotógrafo.
Pero para ver cuál es la mejor.
Es buena, la que es buena
argentina.
En todo es buena en todo.
Claro. Entonces yo voy al público de
Inés.
A preguntarle cuál es la mejor fotógrafa.
Claro.
¿Y el público qué va a votar?
A Inés.
Y claro, entonces yo voy a
Inés.
Y le digo, escúchame.
¿Te entiendes?
Ganás vos.
Yo me quedo clarísimo el ejemplo.
Puede pasar esto también.
Inés.
Que van a encuestar. No, encuestan al público que sabés que te va a votar.
Igual nosotros creemos que la encuesta es una persona sin instrucción que pregunta por sí o por no y se vuelve.
No, hay una metodología.
Tienen un montón de trampas para saber si está respondiendo ordenado.
Claro.
Lo que no quiere decir, evidentemente, tampoco la metodología funciona.
No. ¿Y el voto electrónico y el fraude y todo lo que se habló ayer?
Bueno, ahí es un tema interesante para analizar la cuestión del voto electrónico. Ustedes saben que algunas provincias lo tienen. En la generalidad, en las elecciones generales en la Argentina, por ejemplo, no está. Y la verdad que es algo sumamente criticado el voto electrónico. Ayer Unidad Ciudadana, el peronismo, hizo una conferencia de prensa en la que estableció y contó que estaba habiendo algunas irregularidades en algunas máquinas. Básicamente es boleta única electrónica. Allí lo que pasaba era que tu voto queda registrado en un chip, pero además se te imprime una boleta que tiene a quien vos votaste. Lo que denunciaban es que la boleta estaba saliendo con el candidato del MPN, con Gutiérrez. Que si vos ponías, por ejemplo, a Río Seco, gran apellido, o a Pechi Quiroga, y te salía Gutiérrez. Bueno, eso es lo que estaban denunciando en algunas máquinas. Eso también te demuestra que, paréntesis, esa denuncia que hace Unidad Ciudadana la hace porque cree que tiene chances de ganar, porque claro, si no, vos no te arriesgas sí, tampoco a hacer eso por unos pocos votos. Ahora, como está tan peleado, decís, bueno, me la juego y voy para adelante. Pero sí, el voto electrónico es algo que está muy cuestionado, y está muy cuestionado a nivel mundial, básicamente por tres o cuatro cosas. No es 100% fiable, y vos me dirás, bueno, nada es 100% fiable. Está bien, pero en una elección donde se está jugando la voluntad popular, tiene que ser 100% fiable. Y la verdad que ningún sistema digital, dicho por especialistas, lo es. Después también está expuesto a hackeos, claro, de manera, o ataques informáticos. Y una cosa que dicen también los especialistas que han expuesto en el Congreso de la Nación es que los ataques informáticos, cuando son buenos de verdad, no son detectados. Lo realmente bueno. Entonces puede que alguien con un gran ataque informático pueda alterar los resultados de una elección y nunca te enteres, lo cual sería dramático. Y además también está la posibilidad de que no garantice el voto secreto, de que tu voto pueda ser conocido. Es decir, es algo muy cuestionado. Por último también, cualquier ciudadano, digamos, debería entender de manera total el proceso electoral y poder controlarlo además. Esto, el voto electrónico, lo que hace es que se aleja del conocimiento mayoritario, queda en un saber experto. Unos pocos conocen claro, con totalidad y exactitud cómo funciona el sistema. Del otro lado, el gobierno, Macri particularmente, que siempre lo ha impulsado y lo ha querido, señala la cuestión de la agilidad y la rapidez. Pero lo que se cuestiona de eso ¿Es realmente tan importante la agilidad claro, y la rapidez? ¿O lo importante es que sea un método 100% viable? ¿Qué diferencia hay si nos enteramos más
allá? A las 9 que a las 12.
Claro, sí, saciar nuestra ansiedad de que sea a las 9 o a las 12 sí, de la noche. Bueno, me parece que
aquella vez el balotaje entre Lustó y Larreta.
Sí.
Que no habíamos votado con el papel, no era boleta.
Sí.
¿Cómo era ese voto? ¿Te acuerdas que había que tocar un botón?
No, fue. Pero no era electrónico. Fue la del 2000.
La valija.
La del 2015. El 2015 fue, ¿no?
No me acuerdo.
2015, sí, creo que sí, fue boleta única electrónica y de hecho hubo denuncia en ese momento de...
2015, para que tuvimos una elección más de 2015.
2017 tuvimos la legislativa.
2015.
Entonces, en la del 2015, sí, razón, que claro, fue 2017. Elección desdoblada y en la que fue a balotaje y que ganó ahí nomás, sí, sí, por 50.000 votos Larreta le sí, ganó a Lustó, que se pegaron un susto bárbaro. Hubo también denuncias acerca de la manipulación a partir del sistema.
Bien, así muchos que recuerdan acá, obviamente... No lo vamos a pasar por alto, la actuación de la policía de Sovich, cuando
sí,
Sovich era gobernador, el asesinato
docente,
represión a los docentes, que terminó con la muerte de Fuente Alba.
Totalmente, sí, sí, correcto. Sí, bueno, un personaje oscuro, digamos.
Dice, los votantes de Pechi y Quiroga cambiaron el voto, hubo pedidos explícitos de Cambiemos, dice, para votar al MPN.
Bueno, vos sabés que es cierto lo que dice el oyente en el sentido de que hubo algunos que se manifestaron en Twitter directamente, diputados de Cambiemos, diciendo y hablando del voto útil, pero cuando vos vas al análisis de la elección y haces el término comparativo con el 2015, como yo decía antes, te da que lo que pierde Cambiemos es muy probablemente se haya ido a Sovich, no se haya ido al MPN, porque el MPN sacó 41% en el 2015 y ahora sacó 39%.
Claro.
Entonces, no el MPN prácticamente mantuvo. Uh-huh. Entonces, es difícil pensar en una traslación de votos del PRO o de Cambiemos al
MPN.
Aparte,
perdón, Masovich, perdón, para mí
sí,
es Sovich.
Sí.
Son mucho más también los votos.
Sí, sí, bueno, Sovich sacó el 10%,
porque
por eso.
Fue 50 años de su carrera política y hizo todo en el MPN.
Claro, sí, la hizo
en el MPN. O sea que, podemos decir que fueron muchos claro, votos.
Sí, sí, bueno, sí. La hizo en el MPN y después ahora va por la Democracia Cristiana.
Este país es imprevisible siempre, no sí, sabemos para dónde va a ir. ¿De qué crees que vas a hablar el lunes que viene?
Es una gran pregunta.
Bueno. Gran pregunta.
Es una gran
no,
pregunta.
Soy muy bueno. Va a ser 18 de marzo.
La verdad que no tengo idea todavía. A
no,
partir
no
justamente de la imprevisibilidad.
Ajá.
Pero, ¿quieren plantear un tema ahora?
No, sí, no.
Para
no,
mí
no,
sí. ¿Cómo no?
¿Cuál?
Sí. Ya preparate dólar a 52.
Ok, perfecto.
Se puede ser.
Sí.
Bueno. Puede pasar.
Sí, sí,
Diego Iglesias con nosotros aquí en Entre Medios.